Pues no lo tenía encendido. Yo creía, pero mira, a veces creemos y creemos erróneamente. Como os digo, el próximo domingo tendremos el privilegio y el gozo, de presentar a Aitor, el nieto de Dani, de Jenis y de sus papás, que no los veo aún. Ah, eso es, ¿vale? Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios. Y como ya anunciaba Luis, vamos a ir al Salmo 27. Salmo de David. Estamos todos ya. Dice así la palabra de Dios. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. El título que le quiero poner a este salmo sería Gestionando nuestros temores y miedos. Aquí David está gestionando sus temores y miedos, ¿no? Pues el título que quiero ponerle es Gestionando, ¿cómo gestionamos? ¿Qué hacemos con nuestros temores y miedos que todos tenemos? Y a veces todos los días. Y sobre todo con la que está cayendo. Bueno, ¿qué es el miedo? ¿No? Vamos a empezar a definir qué es el miedo. Pues mira, según el diccionario de la lengua española, lo define en una de sus acepciones como sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y mirad ya en esta definición, pues nos encontramos que el miedo puede nacer de un peligro real o de un peligro imaginario. Si se trata de un peligro de verdad, que verdaderamente amenaza a la integridad de la persona, se llama miedo real. Como por ejemplo le pasaba a David, que estaba siendo perseguido por Saúl. Miedo real. Pero si es una cuestión de un mal que solo se imagina, entonces se clasifica como miedo neurótico. Por ejemplo, muchas fobias a las alturas, a pasar por debajo de una escalera, a que te cruce por delante un gato negro, pues eso tiene que ver más con un miedo neurótico, que con un miedo real, ¿vale? Y es que debemos saber que el miedo cumple una función positiva en el ser humano porque provoca la liberación de una hormona que se llama adrenalina, que a su vez lo que hace es impartir fuerzas para huir, o para combatir. En cambio, el miedo neurótico, sin embargo, se convierte fácilmente en una ansiedad que te paraliza. Como dice el poeta francés Michel de Montaigne, dice, el que teme padecer, padece lo que ya teme. El que teme padecer, padece lo que ya teme. O, por ejemplo, el poeta italiano Giacomo Leopardi escribió en una ocasión, no temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme más bien al miedo. Y es que, hermanos, a lo largo de nuestra vida, todos sentimos miedo alguna vez. Yo no creo que hoy aquí nadie levante la mano que diga, si yo pregunto, ¿quién no ha sentido miedo nunca? Yo creo que nadie puede levantar la mano. Porque todos hemos sentido miedo y seguiremos sintiendo miedo. El miedo en sí mismo no es malo. Como digo, todos a lo largo de nuestra vida sentimos miedo y mirad, ahí hay temores y miedos para todos los gustos. Miedo a la, ¿quién no tiene miedo a la enfermedad? Miedo a la enfermedad. Miedo a la soledad. Miedo al embarazo. A los accidentes. Miedo al despido. Algunos jóvenes tienen miedo a que sus padres se separen. Otros tienen miedo a hacer el ridículo delante de la gente. Otros temen a la muerte o al fin del mundo. Y a veces surge un enemigo de verdad, alguien que verdaderamente quiere hacerte daño. Y en países, por ejemplo, donde se persiguen a los cristianos, pues hay un miedo a la denuncia anónima, al arresto, a la tortura, al destierro. Eso no nos ocurre aquí. Pero, por ejemplo, en Corea del Norte, los cristianos tienen que tener temor y miedo a que alguien les denuncie, porque ya saben lo que les espera, la muerte o la cárcel para toda la vida, o en China. Entonces, eso de que si alguien dice, a ver, un cristiano no puede tener miedo, ¿cómo que un cristiano no puede tener miedo? Por supuesto que sí, David lo tenía. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Sí, ¿de quién temeré? O sea, está hablando de temor. Bueno, David está gestionando sus temores y sus miedos. Eso de que un creyente no puede tener miedo, ¿cómo que no? También puede haber miedo al acoso que se puede, por ejemplo, llegar a sufrir todos los días, o bien en el colegio, o en un instituto, o en una oficina. A veces hay miedo al chantaje. ¿Conocen algo de ti? ¿Sabes si te están chantajeando? Alguien que igual podría difundir una foto comprometedora. Por cierto, hablando de esto, os ruego a todos aquellos jóvenes que tengáis cuidado con las fotos que metéis en internet y que metéis en el Facebook y en el Twitter y en el YouTube. Porque eso luego pueden usarlo contra vosotros mismos. Hay jóvenes desempleados que tienen miedo a quedar hechos unos nini. ¿Qué es esto de nini? Pues mira, sin trabajo, ni estudios, ni nada de provecho. Algunos adolescentes tienen miedo a no crecer, a seguir siempre bajitos o flacos o siempre con el acné. Y de mayor podemos tener miedo al cáncer, al SIDA, al fracaso matrimonial. Y mirad, en este salmo que hemos leído, David empieza a sentir miedo cuando su jefe, el rey Saúl, trata varias veces de matarlo y además de varias maneras. Por ejemplo, 1 Samuel 19:10, 20:33, lanzándole una lanza. También trató de prenderlo para matarlo. 1 Samuel 19:14-24. Inclusive le envió a luchar contra los filisteos para ver si estos lo mataban. Pero está aquí que David los vence. Aumentando todavía mucho más su odio cuando escuchó de su pueblo decir: hirió Saúl a miles y David a sus 10.000. Anda. Dice, lo mando para que lo mate a los filisteos y mira lo que hace. Y viene como un héroe. Todavía más envidia. Por todo ello, David empieza en una época de huida permanente descubriendo la gran paradoja del creyente. Si he amado y servido al Señor, ¿por qué permite que otros me odien y me persigan a muerte? David pierde a su mujer, pierde su empleo, pierde su casa. No puede participar en las ceremonias en torno al tabernáculo en Jerusalén muchos de sus antiguos amigos creen la mentira oficial del rey Saúl. Y como digo en el Salmo 27 que hemos leído, David lo que está haciendo es llevar sus miedos, sus temores al Señor. Y redacta este Salmo, inspirado por el Espíritu Santo, para recordar y para recordarnos por qué se puede y por qué quiere seguir confiando en Dios en medio de un aluvión de temores. Y lo hace, primer punto, porque sigue confiando en la protección de su Señor. Versículos 1 al 3. Porque sigue confiando en la protección de su Señor. Y mirad, hermanos, David en este tiempo, cuando le perseguía a Saúl, se sentía solo. Y la verdad es que la soledad llega a ser un tormento. El que no tenga amigos no sabe qué hacer. A los presos peligrosos se les mete en celdas de aislamiento para castigarlos. Y aunque es verdad que dice el refrán que es mejor estar solo que mal acompañado, pero la pura verdad es que haremos cualquier cosa para no quedarnos solos. Cualquier cosa. Porque la soledad, hermanos, no es buena. De ahí que el Señor diga, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. El Señor nos ha hecho para que nos relacionemos, no para que estemos solos. Yo sé que, por ejemplo, dice, bueno, hay hombres que, por ejemplo, no tienen, o sea, tienen el don de la soltería. No se tienen por qué casar, pero ¿quiere decir que con eso van a estar solos? No, tendrán compañía, tendrán muchos amigos. Pero dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos ha creado para que nos relacionemos. Y aunque también es cierto que a veces gusta andar en solitario, cuando la gente nos agobia, por ejemplo, con sus exigencias y buscamos un remanso de paz, entonces nos metemos en la habitación, cerramos la puerta, nos ponemos los auriculares y conectamos con el mundo de los amigos virtuales de Facebook, Twitter, YouTube. ¿Quién no se va a la cama y se va con el móvil? Y se pega, pues, igual, hora y media viendo los vídeos de YouTube o de Facebook. Mirad, como decía el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, la soledad es muy hermosa cuando se tiene alguien a quien decírselo. Claro. ¿Eh? Y ahora sobre todo tenemos los móviles. ¿Eh? Pero mirad, hay algo peor que la soledad, que es el rechazo activo. El rechazo activo. No es solo que se olviden de ti, sino que es que van a por ti. Es que van a por ti. Te ves perseguido, despreciado como David, expulsado del grupo. No solo dejan de llamarte, sino que se llaman entre sí para tramar alguna faena para hacerte daño. Cuentan mentiras y te echan en cara faltas que no son reales. Es el acoso, el mobbing, un fenómeno que se da en el instituto y que ahora está a la orden del día. ¿Eh? O en la universidad, o en el trabajo. Claro, si tuviéramos a un amigo matón, como el primo de Zumosol, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel anuncio? El de Zumosol, un pedazo tío. Lo que pasa es que si tienes ese tipo, ese protector, ninguno se va a arrimar a ti. Luego sigue siguiendo solo. Pues el joven David, como digo, después de un comienzo brillante, sirviendo en el palacio del rey Saúl, llega un momento en que tiene que huir. Pierde su trabajo, pierde su mujer, Mical, la hija del rey Saúl, huye de la ciudad y empieza a vivir un tiempo de gran soledad. Creo que todos conocemos la historia de David, el primero de Samuel, ¿verdad? Y cuando el rey se organiza y envía soldados a detenerle, David también sufre acoso. Parece que no se puede fiar de nadie. Que las mismas paredes tienen oídos. Sin embargo, comienza con una declaración de fe afirmando tres atributos de Dios. ¿Recordáis en la predicación del Salmo 139, hablando de los atributos de Dios? Y decíamos, tú lo conoces todo de mí, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, hablando de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia y de la omnipotencia, Él nos ha creado. Pues aquí habla también de otros tres atributos. Él comienza con una declaración de fe, afirmando tres atributos de Dios. El primer atributo, Jehová es mi luz. Jehová es mi luz. Luz, sinónimo de santidad, de verdad y de conocimiento. Y esto implica que es la fuente de nuestra santidad, de nuestra verdad y del conocimiento, como dice Juan 8:12. El segundo atributo es, Jehová es mi y mi salvación. Porque David es consciente de que el Señor es el único que no solo puede destruir el cuerpo, sino también el alma. Satanás no puede hacer eso. Satanás puede destruir tu cuerpo, tu alma no. Él sí. Y por tanto, aunque en ese momento pudiera ser muerto por sus enemigos, por el rey Saúl, esto solo podría matar su cuerpo, pero no su alma, porque esta estaba salva con Dios. Amén. Pues como nosotros, ¿verdad? Que tampoco tenemos que tener temor a la muerte. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor, para un creyente. O como dice, por ejemplo, el Apocalipsis 5:9, y con tu sangre nos has redimido para con Dios. Amén. El tercer atributo, Él es la fortaleza de mi vida. Y es que el nombre de Dios, ¿verdad? El nombre de Dios es significativo. Cuando hablamos de Dios, se refiere al creador de todas las cosas. Cuando hablamos de Dios Jehová, de Jehová, lo que enfatiza es el compromiso que el Señor asumió con Abraham y con toda su descendencia espiritual. Este Dios que se llama Jehová, yo soy el que soy, es el que te buscó, es el que ha enviado a su Hijo para llamarnos, es el que nos ha dado perdón y vida eterna si realmente hemos creído en Jesús. El apóstol Pablo habla de, en Gálatas 2:20, del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando sabes que Jesús te ama y dio su vida por nosotros a nivel personal, sabes que está de nuestra parte y que Él va a terminar lo que ha empezado. ¿Lo crees? Él acabará con lo que ha determinado. Él acabará, como decía Job, Él acabará lo que ha determinado de mí. David estaba persuadido, y espero que también nosotros lo creamos, que el que comenzó nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Porque, como dice Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Y de esto David era consciente. Y esta declaración en cuanto a la fidelidad y protección de Dios, David la reconoce en sus propias experiencias, recordando la gravedad de situaciones en las que se ha encontrado con personas empeñadas en hacer daño. Dice el versículo 2, los malignos, los angustiadores, diciendo que son muchos, se juntaron contra mí, se han organizado y están dispuestos a tomarse todo el tiempo necesario para conseguir lo que quieren. Como si pusieran sitio contra una ciudad para tomarla. Dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí y desean ensañarse con él para quitarle de en medio definitivamente, para comer mis carnes, dice el versículo 2. Y si David encuentra paz en el Señor, a pesar de sus temores también fundados, esto debe animarnos a pensar que nosotros también podemos. Pues no olvidemos que la paz que el Señor nos trae en Cristo es una paz completa, suficiente. ¿Os acordáis aquel pasaje? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Su paz es una paz completa. Es una paz completa. Es una paz que nos llena. Es una paz que nos llena. Y por eso David, el salmista, se consuela recordando que sus muchos enemigos, dice el versículo 2, tropezaron y cayeron. Quiere decir que fracasaron en sus intentos. El rey Saúl falló en el blanco cuando, por ejemplo, le arrojó la lanza. Los filisteos no lo mataron cuando Saúl lo llevó a la batalla, esperando precisamente que sus enemigos le quitaran la vida. Cuando el rey envía soldados para sacarlo de la cama y llevarlo a preso, su mujer le avisa y se escapa por una ventana. Primera de Samuel 19:12. Cuando llegan otros soldados a la aldea del viejo profeta Samuel, con quien David se había refugiado, Dios cambia la actitud beligerante de esos soldados en una alabanza al Señor. O sea, es decir, vez tras vez, David se ha salvado porque el Señor lo ha protegido, haciendo con él milagros. Sus enemigos no han logrado sus siniestros propósitos. Al mismo tiempo, y a pesar del odio de Saúl y de sus soldados, Dios anima a David por otros medios importantes. Tres medios importantes que me parece que también es importante que tengamos en cuenta cómo Dios nos protege. Mirad, aparece un amigo del alma. ¿Quién es ese amigo del alma? ¿Quién? Jonathan. ¿Quieres que te protege? Mira, ahí tienes un amigo. Un amigo verdadero. Un amigo en quien puedes confiar. Jonathan, el hijo de rey Saúl. Y Jonathan reconoce que lo que el Señor está haciendo en la vida de David y acepta su llamamiento a ser rey. Su compromiso con la voluntad de Dios le lleva a comprometerse también con David. Y esto fortalece el espíritu decaído de David. Primera de Samuel 23:16. Un amigo de verdad a veces compensa con creces la envidia y el rechazo de los demás. Por eso aquella frase de quien tiene un amigo, tiene un tesoro, tiene un tesoro. Por eso, ¿verdad? Los amigos se encuentran con los dedos de la mano y a veces nos sobran dedos. Es así. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y si esto es cierto, entonces quiero dejaros una frase para la reflexión. Todo el mundo quiere tener un amigo, ¿o no? Todo el mundo quiere tener un amigo. Pero nadie quiere tomarse la molestia de convertirse en uno. Como le decía el buen samaritano, dice, si quieres que contigo sean prójimo, sé tu prójimo. Si quieres tener amigos, sé tu amigo. Nuestro Señor Jesús, ese es nuestro mejor amigo, le dijo a Judas, cuando venían con un pelotón a arrestarle, dice, amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. ¿Creéis que Jesús estaba hablando con ironía? No, Jesús tenía a Judas por un amigo. Tenía a Judas por un amigo. No estaba hablando con ironía. Y es que no vamos a encontrar mejor amigo que Jesús. ¿Lo creéis? Y por ello cantamos, no hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, ¿eh? Él conoce todas nuestras luchas y Él solo nos sostendrá, ¿lo creéis? Yo sí lo creo. No hay mejor amigo que Jesús. No hay mejor amigo que Jesús. Pero mirad, no solo Dios trata de ayudarle, de levantarle el espíritu, de que pueda solucionar sus temores con Jonathan, también encuentra refugio en el viejo profeta Samuel, al que le había ungido para ser rey en un día futuro. A veces hay hermanos mayores, personas más experimentadas en la fe, que nos escuchan y nos aconsejan. Gracias, Señor. Gracias por hacer eso posible. Gracias. Puede que sea un abuelo, puede que sea un pastor, una mujer veterana en la fe. Nos cuentan sus propias vivencias y su perspectiva nos sirve de brújula en medio de nuestras luchas. A veces también necesitamos la experiencia de personas, de creyentes mayores, maduros, que nos puedan animar y alentar también con nuestros miedos, nuestros temores. Pero no solo está Jonathan y Samuel. Un poco más tarde David redescubre el amor en la persona de ¿quién? Estaba casado con Mical, pero luego también se casó con otra persona, una mujer muy importante en su vida. Abigail. Abigail. Primera de Samuel 25. Y es que después de tanto tiempo de soledad y de lucha, de repente se topa con una mujer que comparte los mismos principios que él. No tiene ningún sentido cuando buscamos pareja, ¿verdad? Que busquemos pareja con una mujer o con un hombre que no tenga tus mismos principios. Dice, porque no tiene ninguna relación la luz con las tinieblas. Alguno puede decir, bueno, mira, yo estoy en luz y fulanito o menganito está en tinieblas, pero hombre, ya se convertirá o no. Y igual a lo mejor te arrastra a ti, o no. Una mujer con los mismos principios como Abigail. Como Abigail. Ella se quedó con él. Ella se quedó viuda tras la muerte de Nabal, ¿no? Y David se casa con ella. Y parece verdad que su vida está dando un nuevo giro. Un amigo joven, un mentor viejo, un mentor mayor en vez de viejo. Somos mayores, no somos viejos, ¿eh? Somos mayores. Un amor de verdad, las tres cosas son muestras tangibles del cuidado y de la protección de Dios. En segundo lugar, David lleva sus temores y lo hace porque, versículos 4 al 6, sigue confiando en la comunión con Dios. En la comunión con Dios. Mirad, David se ha visto obligado a huir a Jerusalén, a huir de Jerusalén, y por tanto no puede participar en las ceremonias en torno al tabernáculo. Aquella tienda que Dios mandó construir para ser el lugar de encuentro entre él y las personas. Y en medio de sus temores y luchando con su soledad, solo tiene una petición a hacer. Por ejemplo, en esa de sus enemigos, que podía entrar dentro de lo lógico, ¿no? Aquel que me hace daño, el Señor, mátalos, reviéntalos. No lo dice eso, ¿eh? No pide la muerte de sus enemigos. Tampoco le pide que ellos dejen de ser tan malos, que dejen de perseguirle. No pide aliados, otros que pudieran unirse a su causa. Tampoco pide riquezas. Solo pide volver a Jerusalén para encontrar con Dios. Dice, una cosa he demandado, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso es lo que pide, que esté en la casa de Jehová. Por eso aquello dice, más vale un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. Es decir, él quiere seguir teniendo comunión íntima con Dios, que es lo que acabamos de hacer ahora, cuando hemos participado de los símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús, renovar nuestra comunión con él. Él quiere seguir teniendo íntima comunión con Dios. ¿Y sabéis por qué él quiere tener íntima comunión con Dios? Porque no solo le va a ayudar a encauzar sus miedos y temores. Ayer lo compartía con los... ¿Ayer? No, el viernes. Con los hermanos que estaban en el grupo del estudio. A veces tenemos que bregar con nuestras tentaciones. Y a veces caemos en las tentaciones. ¿Pero sabéis por qué muchas veces caemos en las tentaciones? Porque no tenemos una íntima comunión con Dios todos los días. Y esto pido, que esté todos los días, no solo los domingos y los martes, todos los días. Y eso sí que ayuda a ser más que victoriosos. Eso sí que ayuda. Tener íntima comunión con Dios. Y como digo, algo que me parece digno de reseñar, comunión con Dios diaria. Y el fin de esa comunión diaria es doble. Dice David, el salmista, para contemplar tu hermosura. Y en segundo lugar, para inquirir, para meditar, para escudriñarte en tu santo templo. Es decir, para adquirir más conocimiento. Y que ese conocimiento vaya obrando en mi corazón y transformando mi corazón. Para contemplar tu hermosura. ¿Hemos cantado esa canción hoy? ¿No? Que Señor hermoso eres, ¿no? No. Contemplar tu hermosura y para adquirir en su templo. Es decir, conocerlo cada día más. Y no solo basta con pedir tener esa comunión con Dios todos los días, esa intimidad. Además, hay que buscarla todos los días. Todos los días. Y esta buscaré, dice David, y esta buscaré, y esta buscaré. Como hizo, por ejemplo, aquella mujer con el flujo de sangre, en Lucas 8, 43-48, que se acercó a Jesús cuando había una gran multitud. Ella se abrió paso como pudo y extendió la mano, ¿para qué? Para tocar el manto de Jesús, porque creía que si tocando el manto iba a sanar. Y sanó. Esa mujer buscó a Jesús, vaya que sí lo buscó, y lo encontró. Y es que, como dice el profeta Jeremías, vamos a hallar al Señor, ¿cuándo? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Claro, si lo buscamos con medio corazón, difícilmente vamos a hallarlo, ¿eh? Difícilmente, ¿eh? Y si vamos a hacerlo solo los domingos y los sábados, difícilmente. Y como digo, cuando buscamos y pedimos diariamente la comunión con Dios, no nos quepa ninguna duda de que Dios va a responder como lo hizo con David, versículos 5 y 6. Y cómo comenzó a hacerlo, por ejemplo, con Adán y Eva. Y aunque estos no se lo pidieron, ni lo buscaron cuando pecaron, porque se escondieron detrás de los árboles, pues mira, Dios dio la primera promesa a Adán y Eva, Génesis 3:15. Anunció que alguien vendría para arreglar el problema que ellos habían causado. Ellos no. Si nosotros también hubiéramos estado en el Edén, hubiéramos hecho lo mismo, ¿eh? O sea, no echemos la culpa a Adán y Eva de nuestros pecados. Nosotros tenemos nuestros propios pecados. Sí que hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. A veces tenemos que reconocer que hacemos daños a los que más queremos, ¿verdad? No me canso de repetirlo. A veces nos sorprendemos de que hacemos daño ya no a nuestros enemigos, sino a las personas que más queremos. Y nos quedamos sorprendidos. Es que está en nuestro ADN, somos malos. Entonces cuando uno dice, bueno, yo soy bueno. ¿Bueno? ¿Qué dice la Escritura? ¿Hay alguno bueno? Hay uno bueno, hombre. Somos todos muy malos, pero muy malos. Uno dirá, no, yo no soy tan malo, hombre, no digas que yo soy malo, somos muy malos todos. Pues Jesús vino, ¿verdad? Pues en ese Génesis 3:15 está el protoevangelio, ¿eh? Le dice a Satanás, Dios, dice, mira, tú vas a herir a la simiente de Eva en el calcañar, vas a impedir que ande, pero la simiente de Eva, que es nuestro Señor Jesús, te va a herir a ti de muerte en la cabeza. Y eso que tú has hecho con Adán y Eva, Jesús lo va a arreglar. ¿Verdad? Así empezó a buscar el Señor a Adán y Eva y a solucionar lo que ellos estropearon. ¿Verdad? Ese Redentor, que es nuestro Señor Jesús, iba a dar una victoria definitiva, pero él también iba a sufrir una herida. Ese Redentor, como digo, una herida. Él daría su sangre para lograr el triunfo sobre la muerte. Era, como digo, una profecía de Jesús y la cruz. Él daría su sangre para borrar la culpa de todos aquellos que confiaran en este sacrificio. Mirad, con el tiempo quedó claro que la esencia de la redención era la sustitución. Nosotros que teníamos que haber estado en esa cruz, no, Él fue quien nos sustituyó. Y esa es la esencia de la redención. Pero él nos tuvo que sustituir porque nosotros no podíamos hacer eso. Éramos pecadores, ¿eh? Hacía falta un cordero sin mancha, limpio. Y él era el único que lo podía hacer. Por eso él fue nuestro sustituto, él pagó por nuestros pecados. Él iba a cumplir la justicia que los hombres habían abandonado y también iba a sufrir la condenación que los hombres merecían. Sería pues un sustituto en todos los sentidos. Él haría toda la obra y las personas solo tenían que confiar en la suficiencia de esa obra. Por eso, como dice el autor de Hebreos, ¿en quién tenemos que fijar la mirada? En los héroes de la fe, del capítulo 11. ¿En quién? Fijar nuestra mirada en Jesús. Nuestra mirada puesta fija en Jesús. Contemplar la armadura de Jehová, hermanos, es contemplar a su Hijo Jesucristo. Por la fe, y esa es la prioridad frente a nuestros temores y nuestra soledad, porque conlleva la respuesta a todos ellos. Las cosas que tememos, la enfermedad, el paro, el rechazo, la separación de la familia, accidentes, el fracaso, la vejez, son fruto de la maldición en este mundo. Y Jesucristo llevó toda la maldición por el pecado sobre sí mismo en esa cruz. Él sufrió la soledad más intensamente que ningún ser humano ha podido sufrir. Cuando, por ejemplo, se quedó solo en Getsemaní. Y, por tanto, entiende perfectamente cómo puede doler esa soledad. De tal manera que, por ejemplo, el mismo Padre, el Dios Todopoderoso, tuvo que dejar solo a su Hijo, tuvo que apartar por un momento la mirada y dejarlo solo. Y cuando pensamos en ello, dice, Señor, no entiendo por qué nos amas tanto, ¿no? Que ha sido capaz de hacer eso. No entiendo. Nosotros que somos unos toquetes, ¿no? No lo entendemos, ¿verdad? Pues de tal manera nos ha amado Dios. De tal manera nos ha amado Dios. Y de esa misma forma también se acercó, por ejemplo, a aquel leproso, cuando en aquel tiempo era impensable que nadie pudiera tocar a un leproso. O sea, ya era impensable acercarse a un leproso, mucho menos acercarse y tocarle. Dice, Jesús lo hizo. Lo tocó a un leproso. Puso su mano sobre él. Y también acude a nosotros para poner su mano sobre nosotros y devolvernos la paz en nuestro corazón. Él solo lo puede hacer. ¿Lo creéis? Él solo lo puede hacer. Contemplar a Jesús, a Cristo, por la fe también nos asegura que Él será nuestro refugio. David dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Versículo 5. Y mirad, aquí no se refiere a un encierro físico, como si fuera un pequeño búnker antiatómico. Más bien se refiere a una experiencia de protección en la vida real. Es decir, David sabía que el Redentor le restauraría a la más perfecta comunión con Dios, a esa intimidad con Él que habíamos perdido en el Edén. Y unidos de nuevo con el Señor, gozaríamos de toda su protección. Dice, Él daría estabilidad. Me pondrá sobre una roca. Me pondrá sobre una roca. Algo puesto sobre una roca es estable, ¿eh? Lo que no es estable, algo puesto sobre la arena. Él me pondrá. ¿Creéis que Dios en Cristo Jesús nos ha puesto sobre una roca? Él nos va a dar estabilidad. El mundo está buscando estabilidad y no la encuentra porque no buscan en el sitio adecuado. Es triste, pero es así. Él nos da estabilidad. Y si queremos buscar estabilidad en nuestros matrimonios, tenemos que buscarlo a Él y que Él esté en medio de ese matrimonio. Y si quieres tener buena relación con un creyente o con otro hermano, tienes que buscar a Dios para que Él esté en medio de los dos. Él es el único que trae estabilidad, nos pondrá sobre una roca, pero también nos da honra. Me pondrá en alto, versículo C, versículo 5C, me pondrá en alto, nos va a honrar. Mira, si nosotros honramos al Hijo, ¿qué quieres que va a hacer Dios contigo? Te va a honrar. Él te va a honrar. ¿Lo crees? Él te va a honrar. Y además, alegría. Dice, cantaré y entonaré alabanzas. Es difícil estar alegre, ¿eh? Cantar y entonar alabanzas. Cuando todo está bien, es fácil. Lo difícil es cantar y entonar alabanzas cuando uno es perseguido como David. Eso es difícil. Pero nuestra alegría va a depender de nuestras circunstancias. No tiene por qué. Si depende del Señor, cantaré y alabaré al Señor en cualquier circunstancia. ¿Lo creéis? Mirad, sobre todo aquellos que vamos cumpliendo años. Hace poco he visto, bueno, miré en la esquela, un compañero mío de trabajo que también estaba jubilado. Pues ha muerto, con 70 años. Hay un dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pues mira, yo lo digo, lo hablo con mi mujer, ¿eh? Lo hablo con mi mujer. Cariño, llegará un día en que yo me iré o te irás tú. Y cuando llegue ese tiempo no va a ser fácil, ¿verdad? Toda la vida juntos, cuando te falta tu pareja, pues me imagino que lo que uno piensa es, bueno, sí, llámame y a mí también. ¿Para qué quiero estar aquí? Pero bueno, el Señor nos tiene que tener ahí. O sea, no tiene que depender mi alegría de si mi pareja se va o no. Mi pareja no es mi ídolo. Yo quiero a mi esposa, pero ella no es mi ídolo. Mi ídolo es el Señor. Y ese debe ser nuestro ídolo. Por eso debemos prepararnos, ¿eh? Llegarán tiempos difíciles. Van a llegar tiempos difíciles. Están llegando tiempos difíciles. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos llenado la boca y hemos cantado esto de que solo queremos estar en estrecha comunión con el Señor? ¿Eh? Dicen, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Pero la realidad es que cuando pasamos por situaciones de peligro, cuando algo nos angustia, nuestra oración pasa con rapidez o da un giro y pasa de desear ver al Señor a que nos saque del fuego de la prueba. ¿A que sí? David dijo, mira, quiero ir al templo, quiero estar contigo, pero no para que me saques del fuego de la prueba, sino para contemplar tu hermosura. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, queremos que nos saque del fuego de la prueba. Cuando igual a lo mejor el Señor te quiere tener ahí. Mirad, el Señor lo tuvo mucho tiempo a David en ese fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque lo estaba preparando. David iba a ser el rey de Israel. el mejor rey que tuvo Israel, el rey más grande que tuvo Israel, que no fue Salomón, ¿eh? Fue él. Un rey conforme al corazón de Dios. Lo estaba preparando. ¿Y cómo Dios nos prepara? Dios nos prepara cuando todas las cosas no van bien. ¿De qué? Dios te prepara cuando todas las cosas te van mal. Y David las pasó canutas. Dice, a ver, Samuel, me has ungido como rey y no estoy ejerciendo. Y aquí tengo a Saúl que me está persiguiendo para matarme. Pero por todos los sitios. Pierdo a mi mujer, pierdo mi empleo, pierdo a mis amigos. ¿Qué está pasando? Y el Señor lo estaba preparando. Pero David, ¿verdad?, confiaba en la protección del Señor. Por eso digo que cuando pasamos por situaciones de peligro, cuando algo nos angustia, nuestra oración con rapidez da un giro, ¿no? Y pasa de desear ver al Señor, a que nos saque del fuego de la prueba. Olvidándonos de aquella canción, cuando cantamos "Fija tus ojos en Cristo", fijamos nuestros ojos en Cristo, y si cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, lo terrenal sin valor será. ¿Os acordáis? La canción que hemos cantado aquí. Incluidos nuestros temores y miedos, ¿eh? Lo terrenal sin valor será a la luz de nuestro glorioso Salvador. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de paz. Porque es así, y esto es así, porque Él está sobrado de gracia y de amor para ayudarnos en cualquier circunstancia. Pero para que todo esto pueda ser posible, David lleva sus miedos al Señor y lo hace, tercer punto, confiando en la oración. Versículo 7 al 12. Confiando en la oración. Mirad, lo más irritante del miedo es que, vuelvo otra vez, es como las tentaciones. ¿Cómo nos fastidia, verdad, que seamos tentados, ¿no? Porque mira, cuando vencemos la tentación y dices, ¡gloria a Dios, ya he vencido! Parece que ya la tentación nunca más va a venir. Y viene la tentación. Sí, pues igual que el miedo. El miedo vuelve. El miedo vuelve otra vez. Como las olas del mar, ¿verdad? Como un niño que no deja de pedir chuches en el supermercado cuando va de compras con su madre. Vencemos el temor entregándolo al Señor y al día siguiente nos acosa otra vez. Es como el cobrador del frac o como la teleoperadora de Yastel que nos atosiga sobre todo después de comer. Cuando estás en el sofá medio dormido, ¡pum!, te llama la teleoperadora. Y te hace una gracia que ¿para qué? Te dan ganas de decirle... Por eso David, que acaba de afirmar con su certeza de que Dios le daría su protección, además de estabilidad, honra y alegría, comunión, ahora vuelve a la súplica. Oye mi voz con que a ti clamo, ten misericordia y respóndeme. Es decir, ha vencido al miedo, pero siente miedo otra vez. Siente miedo otra vez. Dice que su corazón le ha dicho que busque al Señor. Versículo 8. Es la señal. Esa es la señal del nuevo nacimiento. Cuando una persona cree en Jesús de verdad, cuando le busca de corazón, como dice Jeremías 29, se produce o se debe producir un cambio dramático en el interior, en lo más profundo de la persona. Los gustos tienen que cambiar. Los deseos son otros. Hay un deseo promovido por el Espíritu Santo de ir a Dios, de escuchar a Dios, de agradar a Dios. Mirad, la persona no creyente, la persona en el mundo, pues no piensa así. Le da miedo a la muerte, porque eso significará un encuentro con su Hacedor. Huye de Dios, no quiere pensar en cosas eternas. Vive su vida sin contar con Dios. Sus preocupaciones son enteramente en este mundo. Trabajo, familia, amigos. La oración para esa persona es una pesadez. La Biblia es un tostón. Y los cristianos son unos muermos. No me dejen en paz. ¿Cómo te puedes creer esas cosas? Por eso la oración... Como digo, todos estos pensamientos, todos estos pensamientos que tienen las personas que no creen en Jesús... Pues mira, como dice 2 Corintios 4:4, están siendo promovidos por Satanás. Él les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahora, uno puede decir, yo no creo en el Señor porque Satanás me ha cegado. Sí, sea, tú no tienes ninguna culpa. ¿Eh? ¿Cuáles son los enemigos de creyente? Solo Satanás. Solo Satanás. El mundo y sus pasiones y nuestra propia carne. O sea, que Satanás tiene culpa. ¿Eh? A ver. Es que el diablo me ha hecho esto. El diablo me ha hecho, es que el diablo me ha hecho decir esto. A ver. Mira, y David afirma su propósito de buscar al rostro del Señor y ora en ese mismo sentido. Dice, no escondas tu rostro de mí. Mira, hace poco estaba oyendo orar a una hermana, creo que era Jenis. Señor, no me abandones. ¿Queréis que sea la oración de un creyente? ¿Eh? ¡Por supuesto que sí! David también lo hacía. No me abandones. Y a veces podemos experimentar como que el Señor nos ha abandonado, ¿no? No me abandones. A veces cuando cometemos el pecado y caemos siempre en el mismo pecado, podemos llegar a pensar, digo, si el Señor me habrá abandonado, madre mía, si el Señor me abandona y me deja con esto. No me abandones. No escondas tu rostro de mí. Mira, en el Antiguo Testamento se dice que Moisés conversaba cara a cara con Dios. ¿Y qué le pasaba a la cara de Moisés? Tenía que ponerse un velo. Su cara resplandecía. En el Nuevo Testamento hubo unos griegos que tuvieron una petición. Querían ver a Jesús. No querían ver a Moisés, querían ver a Jesús. Juan 12:21. Quisiéramos ver a Jesús. El apóstol Pablo afirma que podemos ver el rostro de Cristo en un sentido a través de las Escrituras y que esa visión nos transforma. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por medio de su Espíritu. Amén. Y es que la mayor bendición de la eternidad será ver el rostro del Hijo de Dios directamente. Apocalipsis 22:4. Dice, verán su rostro. Veremos el rostro de Jesús, hermanos. Pero lo más terrible para el ser humano es tener que afrontar la ira de Dios en este mundo. No solo la ira de Dios cuando ya estén muertos y tengan que presentarse delante de Él, sino también en este mundo. Dice Romanos 1, aquellos que trataron de pasar de todo lo que Dios decía, dice que les entregó a la inmundicia, los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a una mente reprobada. Versículos 18 al 32 de Romanos 1. Y esto para toda la eternidad. Por ello David pedía, no apartes con ira a tu siervo. No apartes con ira a tu siervo. Mirad, hermanos, el rostro de una persona es una ventana abierta a su alma. ¿Lo creéis? ¿Eh? El rostro de la persona es una ventana abierta al alma. ¿Habéis visto Juego de Tronos? ¿Quién ha visto Juego de Tronos? Hay un personaje que se llama Lord Baelish, Meñique. Pues tiene una cara que es que cuando la ves, madre mía, le adivina las intenciones, ¿no? Por eso digo que a veces el rostro de la persona es una ventana abierta. Y es que en la cara se ven las intenciones de la persona. Dice Proverbios 15:13, el corazón alegre anda. El corazón alegre hermosea el rostro. Anda. Pues entonces, ¿por qué estamos tristes? Dice, pero la persona impía, Proverbios 21:29, la persona impía endurece su rostro. Endurece su rostro. Mira, en este sentido, hermanos, con qué facilidad pasamos de tener una cara alegre a tener un rostro endurecido. Yo eso lo experimento con mi mujer. A veces depende en qué conversaciones ponen un... A que casi te den ganas de comértela o de que me... ¿Eh? Pasamos con una facilidad famosa. ¿Por qué? Porque somos malos. Por eso, ¿verdad? Todo se ve en la cara. Por eso la petición constante del creyente es que resplandezca el rostro del Señor, es decir, que se manifiesten sus buenas intenciones para con sus hijos. Dice, haz resplandecer el rostro de tu siervo. Salmo 31, 16, Salmo 67, 1, etc. Eso es lo que busca David, no la solución inmediata a sus problemas, sino la confirmación del buen propósito de Dios. Porque si Dios está de su parte, todo se va a arreglar. ¿Lo creéis? Todo se va a arreglar. Y mirad, la ayuda de Dios se concreta cuando Él pone a personas a nuestro lado. Por ejemplo, un amigo como Jonathan, un mentor como Samuel, una persona amada como Abigail. Por eso David dice, mi ayuda ha sido, versículo 9, no me dejes ni me desampares, también en el versículo 9. Porque es el Dios de su salvación, el Dios que le ha formado, que le ha llamado, que le ha dado oportunidades y ahora le ha salvado la vida. Y que esta trayectoria llegue a su punto final es la oración del salmista. No olvidemos, hermanos, que la vida del creyente es una carrera de obstáculos que dura toda la vida, pero una carrera que se hace imposible si no ponemos nuestra mirada en Jesús, y si no imposible, con mucha dificultad. Esta petición, no me dejes ni me desampares, tiene sentido, y esto me lleva al cuarto punto. David lleva sus miedos y temores al Señor y lo hace confiando en el sostenimiento del Señor, versículos 10 al 13. Y es que, hermanos, a veces el agobio nos tienta a pensar que hagamos lo que hagamos, todo da igual. Sin embargo, un paso en falso, pues mira, nos puede complicar la vida enormemente. El joven que se daña a sí mismo creyendo que las drogas es la solución a sus problemas. La joven que se echa en brazos de cualquier hombre solo para escapar de un padre autoritario o para no estar sola. La mujer que se echa en brazos de un hombre, pues para no estar solo o sola. Y eso, pues al final puede acarrear un sinfín de problemas mucho mayores. David pide ayuda para no meter la pata. Dice, versículo 11, enséñame en tu camino, guíame por senda de rectitud. Y no hay mejor camino que seguir aquel que dice de él mismo, yo soy el camino, Jesús es el camino. Y no hay senda más recta que dejarnos ser guiados por aquel que dice de él mismo, yo soy la verdad. Jesús es la verdad. Y no hay mejor vida que aquel que dice de sí mismo, yo soy la vida. Jesús es la vida. Para proteger nuestra vida de aquellos que quieren perjudicarnos. Y la esperanza de David y la nuestra frente al temor es que Dios seguramente actuará ahora en esta vida. Dice, veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, no solo cuando me muera, sino ahora veré la bondad de Jehová. Y es que la vida con Dios no solo se va, como digo, a manifestar en el cielo, sino que su bondad se va a manifestar también en esta vida presente. Jesús promete que Dios recompensará a aquellos que le sirven, no solo en el más allá, sino también acá. Mateo 19, 29. Cualquiera que haya dejado cosas, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Recibirá? 100 veces más. 100 veces más. Y heredará la vida eterna. Mateo 19, 29. Y termino, hermanos. En quinto lugar, David, una vez ha puesto su confianza en la protección de Dios, confianza en su comunión, confianza en la oración y confianza en su sostenimiento, pues concluye con una invitación a la confianza. Versículo 14. Una invitación a la confianza. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Y es que, hermanos, merece la pena. ¿Creéis que merece la pena esperar en Dios? Yo lo creo, ¿eh? Esperar o aguardar significa tener paciencia hasta que Él ponga la solución. Como también significa, como dice la NBI, tener esperanza, que Él hará lo mejor. En el caso de David, el Señor estaba usando la etapa de soledad y huida para forjar en David y también en nosotros, cuando pasamos y confiamos en el Señor en las pruebas, un carácter probado, dándole múltiples muestras de su presencia y su cuidado, además de hacer que creciera en discernimiento y fuerza moral. Hermanos, termino. En tiempos de soledad, de angustia, de pruebas, memoricemos y apliquemos a nuestras vidas la triple exhortación de David. Aguarda al Señor, aliéntese tu corazón y espera en el Señor, porque el fruto más tarde o más temprano vendrá. ¿Lo creéis? Pues que el Señor nos ayude a que guardemos en Él, a que aguardemos en Él, a que alentemos con esto nuestro corazón y sobre todo a que esperemos en Él. Él tiene sus tiempos y a veces no son los nuestros. Amén. Pues vamos a ponernos.